Hola, soy Ramón Aser de BitFilms y estoy encantado de ser asturiano y de haber podido volver a Asturias.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Ramón, ¿qué?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas, además.
Pero tú llegaste a estar en la inauguración de Invernadero, o me lo inventé yo.
Que estaba vine. Ya estuve aquí dos o tres veces, en un espacio completamente alucinante. La parte esta central es brutal, el nombre le viene muy al caso. Y nada, me encanta. Lo único que me extraña es que se haya tardado tanto en descubrir este local, ¿no?
Porque... Ya, sí, al parecer antes era como... ¿No ves que tiene a ambos lados de la puerta se ven un par de espacios y uno era como un taller que cogía hasta la parte de atrás de la nave y al lado había un bar? Pero bueno, es que yo en la fiesta no estuve, tío, porque estaba en Canarias, en algún lado tal, y no lo llegué a ver, me incorporé más tarde.
A mí me trajo David porque estaba con los arquitectos preparando lo de Asuntase. Y entonces me dijo, vente hasta ahí que abren un coworking nuevo los arquitectos de mi madre y tal. Y vinimos y estuvimos tomando unas cervezas aquí. O sea, es que es impresionante. Es un sitio que la gente debería venir, aunque sea para verlo, porque es digno de verlo, vaya.
Que David Acera, que todavía estuve ayer con él. Bueno, estamos hablando esto en febrero. Uno de nuestros artistas más reconocidos, tío. Lo que pasa es que como es colega y tal, no se ve muchas veces, pero el tío se marca unas giras, tronco, que yo se lo decía. A ver si viene un día al podcast, que es espectacular.
Es increíble, tienes que traerlo. Yo pensé que ya lo habías traído.
No, todavía no.
Claro, no, por todo el mundo. Y bueno, no hay más que echarle un vistazo a su Facebook. Ves cómo él está posteando todo el rato gente de Latinoamérica, de Colombia, de Venezuela, de mil sitios, era increíble. Bueno, este año estuvo creo que hasta en Canadá contando cuentos.
Sí, bueno, y tiene agenda para... Bueno, no quiero hacer spoilers tampoco, pero sí que vamos, que es de Asturias para el mundo. Que, oye, tú estás bien aquí entonces, ¿no?
Yo estoy muy bien, yo estoy muy contento de estar en Asturias y mi historia es un poco eso, que yo me fui para Madrid en el año 2003, estudié allí y me formé allí y bueno, empecé a trabajar allí.
¿Te formaste en...?
Yo estudié allí un módulo de realización audiovisual, luego empecé la carrera de publicidad. Me fui a la Escuela de Cine de Cuba a estudiar un módulo de documentales de naturaleza.
¿De Cuba?
De Cuba.
O sea, Cuba del Caribe, no Cuba Toledo ni nada no, parecido. No.
En San Antonio de los Baños, a una hora y pico de La Habana.
Mi madre, chaval, ¿y eso?
Bueno, fue muy guapo, eso fue un verano entero. Y nada, fue una maravilla. Salió la oportunidad, tienes que presentar un proyecto, yo lo presenté con un amigo, nos cogieron a los dos y nos fuimos para allí. Y nada, fue increíble porque allí, pues yo qué sé, da clase desde Danny Glover hasta cualquier estrella que se te ocurra pasó por allí a dar clases. Nosotros no tuvimos esa suerte de que nos diera clases nadie famoso, pero sí nos dio clase el que le producía los documentales de naturaleza a David Attenborough, el famoso realizador inglés de Los desafíos de la vida y tal, de documentales de naturaleza. Y nada, y pasamos allí un verano increíble. Por ejemplo, estabas durmiendo y de repente a las 4 de la mañana te picaban en la habitación. ¡Rápido, que estoy oyendo la rana toro! ¡Venga, coge la cámara! Cogías la cámara y te ibas allí a esperar a grabar la cópula de la rana toro en un estanque.
Casi como cuando hicimos el piloto de Pacharinos, ¿eh?
Igualito.
Que bueno, esto hay que explicarlo, claro, que la gente lo sabe. Que Pacharinos fue un programa en streaming que tuvimos, que estaba también David Acera, Marta Pérez y más gente.
Sí,
y luego se llevó a grabar un piloto para, bueno, para tratar de colocarlo.
Y piloto muy guapo que colocaremos tarde o temprano porque es un proyecto muy potente.
Yo lo vi hace poco y digo, joder, pero ¿cómo puede ser que esto no esté comprado y por la temporada 4? Porque sobre todo toda la parte de dron y allí por la Braña y todo el rollo, es guapísimo, tío. Aunque solo sea por sentarte a verlo, como si no tuviera historia, como cuando te salta el salvapantallas de Microsoft.
Es muy bonito a nivel planos, es muy bonita la historia de los pájaros, porque al final son un gran desconocido para muchísima gente que no se fija en ellos, pero luego en cuanto empiezas a fijarte y te van contando cosas como eso, por ejemplo, nosotros grabamos en el programa aves que venían de África, que emigraban, que pasaban aquí los meses de verano y luego volvían para allí. Entonces eso, por ejemplo, es muy interesante de ver. Y cómo son capaces de viajar para criar, volver a irse, todas esas cosas. Y luego, además, también... reunía el tema del paisanaje, que podías contar mil historias de paisanaje, de gastronomía, de tal, enlazándolas con el hilo conductor de los pájaros. Entonces estaba muy bien.
Estuvo muy guapo, además. Tengo muy buenos recuerdos de ese día yo, tío, porque además lo típico del iPhone que te salen en el cuadradín fotos de atrás y tal, me salen a veces cuando fuimos, que al bajar paramos a tomar algo sí. en un baruco ahí, pues esa me sale mogollón y siempre me acuerdo, digo, joder.
Esa cervecina después de currar, fundamental.
Además es que parece que no, pero claro, en audiovisual luego la gente ve un minuto de vídeo y no sabe, ostras, el trabajo lo que detrás. Tiene detrás, mamina.
Estamos preparando un proyecto que no puedo contar aquí públicamente, pero para un vídeo que dura 30 segundos llevamos ya trabajado tranquilamente una semana 5 personas. Uf. O sea que, y nos queda todavía otro tanto. O sea que sí, hay vídeos que llevan muchísimo trabajo.
Vale, luego retomamos el tema ese del trabajo que lleva lo audiovisual y demás, pero estaban las ranas copulando y tal.
No, nada, a ver, allí, o sea, si te quieres te cuento algo de San Antonio de los Baños y luego volvemos a lo de Madrid, que allí en la Escuela de Cine de Cuba es una pasada, porque es, por ejemplo, nosotros estábamos divididos en, era murciélagos, anfibios y no me acuerdo cuál era el otro grupo.
Hostia, como el carnaval.
A mí me tocó el de anfibios, pero cada equipo tenía un científico a cargo del equipo. Entonces iba el científico, digamos, que no sabía de realización audiovisual, pero sabía del animal específico que tenías que grabar. Y luego además tenías los profesores de realización audiovisual. Esto te estoy hablando año 2005, hace ya casi 20 años. O sea, ya llovió. Y nada, y entonces era una pasada. Me acuerdo, por ejemplo, una anécdota simpática, que estábamos un día tomando unas cervezas en la cafetería de la escuela y de repente un amigo mío que se llamaba Yuri me empieza a gritar, no te muevas, no te muevas. Y había una tarántula más grande que mi mano detrás mío, en mitad de la cafetería. Y nada, la capturamos y la tuvimos ahí 15 días de mascota y luego la volvimos a soltar. Pero bueno, la escuela como está en medio del campo y la fauna en La Habana es bestial, o sea, en Cuba, es increíble, pues vimos animales que aquí no verías nunca. Como eso, tarántulas gigantes o, bueno, impresionante. Ranas toro, que eran como un centollo, para que nos imaginemos. Y los llaman rana toro por el ruido que meten. Que es, no te imaginas que ese ruido salga de un bichín tan pequeño.
Bueno, y una rana como un centollo tan pequeño.
Pero suena como un buey.
Sí, ya. Entonces, un centollo que suena como un buey, sí, ya hay mucho, sí.
Y nada, y ahí estuve eso. Y luego nada, estuve trabajando en televisión en Madrid, cine y publicidad. Trabajé en las principales cadenas, en mucho programa, mucho reality show de máxima audiencia y demás. Tipo Granjero Busca Esposa, Tienes Talento, wow. Cosas así.
O sea, esos ya son historia de la televisión. Lo de Granjero Busca Esposa sí. Lo petó muchísimo en su día. Si hay gente un poco más joven, era un programa en el que efectivamente un granjero buscaba esposa.
Sí, pero bueno, suena cómico y al final no deja el contenido. Pues no es de mi interés. Pero sí es verdad que Granjero, por ejemplo, marcó una vida en la televisión. Tuvieron hasta una mención especial de la música que se usaba porque eran programas, desde el punto de vista de realización, muy bien hechos. ¿Vale? Que no era simplemente el reality del contenido salsero de ver al granjero y tal, sino que se hicieron cosas bien hechas.
Estaba Luján de presentadora, ¿no? Que también es asturiana.
Luján, sí.
Luján Argüelles.
Y nada, y allí aprendí mucho y llegó un punto que Madrid me quemó, porque Madrid te da mucho, pero te exige mucho más. Una ciudad dura, que te hace todo es muy caro, el alquiler súper complicado. Y al final yo quería volver para aquí, para Asturias. Cada vez tiraba más, veías por redes sociales a tus amigos yendo el fin de semana a la playa, tú ahí el fin de semana en esa jungla de asfalto. Y llegó un punto que dije, yo tengo que volver a Asturias como sea, a sobrevivir. No sabía cómo estaba el audiovisual aquí, no lo conocía, no sabía si realmente me iba a ir bien. Y me volví un poco a probar y decir, bueno, si saco 700 euros al mes, pues me quedo.
Yeah. ¿Y en Madrid dónde vivías, tío? Que aquí viene mucha gente que estuvo aquí y allí y nunca vino nadie que dijera en un sitio y ya está. Todo el mundo rota, que bueno, más que la plantilla del Barça.
Estuve 11 años allí, de vivir en 6 sitios igual.
Claro.
La última temporada ahí en el centro, en donde la Plaza de los Cubos, donde empieza a la de, donde los tienes Princesa.
Yeah, un sitio estupendo para concentrarse.
Sí. No, a ver, Madrid me encanta, ¿eh? Ir un fin de semana tal es una maravilla y te lo pasas muy bien y te da acceso a muchas cosas. Y como persona crecí muchísimo allí gracias a ver muchas cosas diferentes que igual aquí no hubiera tenido la oportunidad. Pero al final Asturias se vive muy bien. Asturias es un sitio en el que se está muy a gusto, tiene un clima muy bueno, aunque la gente se queje de que llueve.
Llovía, no hace, ahora ya no llueve.
Ahora ya ni llueve, no hace frío en invierno, no hace calor en verano, se está muy bien. Y al final las cosas fueron muy bien aquí, monté Bit Films y llevo ya 10 años con la empresa aquí, encantado.
Ya ves, chaval.
Muy.
Montaste Bit Films, que también se movió un poco, porque yo le recuerdo ahí en donde la muralla, ¿no?
Sí, estuvimos primero en Fuertes Acevedo, luego estuvimos en la calle Paraíso compartiendo espacio. en un coworking que hay ahí que se llama Diseño Barbarie. Y luego, como ya crecimos y ya éramos más, ya somos ahora 5 en la oficina, en un coworking se nos hacía más difícil porque hablábamos entre nosotros, al final hace ruido, molestas. Nos fuimos otra vez a Fuertes Acevedo y estamos ahí. Y el plan es que nos vamos, el éxodo rural, nos vamos ahora, queremos construir la oficina, empezar este año 2024 y en 2025 mudarnos para Ables, en Llanera.
Es guapísimo eso, Ramón, ¿eh?
Eso es un sueño para
Ostras,
mí.
Tío. Porque además, o sea, si alguien lo escucha, por ejemplo, que no sea de Asturias y dice, joder, meter la empresa a un pueblo, tal, no sé qué, pero es que Ables no es lo que la gente está pensando ahora mismo. O sea, está súper bien comunicado. Bueno, no, o sea, cuéntalo tú, porque yo cuando lo vi dije, joder, qué buena idea, porque además ahí llegas, entras y sales, es más fácil ir a Ables desde mi casa, por ejemplo, que yo vivo en Oviedo, que cambiar de barrio.
Claro. Claro, es que eso es así. Ables, lo bueno que tiene es que está Llanera, lo primero que está en el, bueno, el eslogan que tienen de turismo es el corazón de Asturias, que es un poco verdad porque está muy en el centro y sobre todo estás muy bien comunicado si quieres ir a Gijón, a Avilés, a Oviedo o a donde quieras, vaya. Y luego Ables tiene lo bueno que eso, que estás a 10 minutos en coche de Oviedo, pero que es un pueblo que conserva mucho la esencia rural. Sorprende que sea tan rural estando tan cerca de Oviedo. Por ejemplo, mi vecino tiene la cuadra con las vacas y con un montón de ganado y es un sitio que mantiene esa esencia rural, no es una urbanización de chalés modernos. Conviven los chalés modernos con las casas de pueblo de toda la vida llenas de ganado y de cosas tradicionales asturianas.
Ya, ¿sabes? Bueno, ¿sabes por qué me da a mí la sensación de que puede ser también? Porque el que vive en un chalet nuevo y el que vive en una casa con cuadra son el mismo tipo de persona. Quiero decir, que no hay tanta diferencia. Bueno, si me dices, es que ahora hubo Alibuyón y tal, no sé qué, pero yo creo que culturalmente sí que hay un poco esa esencia de pueblo en unos y en otros, ¿o no?
Puede ser. Yo creo que, bueno, el que vive en un chalet nuevo son gente que escapa un poco de la ciudad por motivos de criar a sus hijos, jubilación, sí que se ve ese perfil. Yo veo dos perfiles, o gente como en el punto que estoy yo, criando a mi hijo de 3 años y demás, o gente ya que consigue su sueño un poco de irse a la casa rural, o sea, al chale nuevo, ya en la jubilación y tal. A mí se me juntan esas dos cosas. Pero bueno, convive todo muy bien, o sea, al final te relacionas muy bien con todo tipo de vecinos y es una maravilla. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ayer, paseando con el guaje por ahí, vino una vecina, me contó que había cultivado grelos, que es una cosa que aquí en Asturias no es típica.
No.
Es una cosa de Galicia y tal, y me dijo, tienes que probarlos y hazte un guiso gallego y tal y no sé qué, y hoy me tiene preparados unos grelos ahí para que los recoja y demás, le compras los huevos a otro vecino y así funciona todo. Entonces es maravilloso poder tener eso y a la vez hacer vida en la ciudad.
Ya, porque además Posada está a un paso, que es un pueblo ya más grande con todos los servicios. Que, oye, ¿y tú cómo crees que cambiaría, por ejemplo, la vida del niño si te hubieras quedado en Madrid?
Uf. Tengo muchos amigos allí y hablo con ellos a menudo tal y están en situaciones como la que estoy yo. La crianza en Madrid tiene que ser una odisea increíble. Porque es que lo primero, costes. Hay una guardería, un colegio, un piso. Un niño cuesta dinero. Un niño es una cosa que, bueno, que al final te requiere dinero y te cuesta determinadas cosas. Ahí es todo muy complicado. Guardería pública o colegio público muchas veces no tienes sitio, no tienes plaza y tienes que complicarte con temas privados y demás. Y luego el transporte, que si para mí ya es un problema llevar a mi hijo por la mañana a la parada del bus y luego venir a trabajar, no me quiero ni imaginar para alguien que tenga 40 minutos de atasco para llevar al hijo al colegio y luego una hora de atasco para llegar a su trabajo.
Ya. Es un infierno, sí.
Ese es el problema que tiene Madrid. Que llega un punto que todo lo que te da ya no eres capaz de aprovecharlo porque tu vida no tienes tanto tiempo libre y sin embargo las dificultades te las tienes que gestionar. Muy complicado.
Vale, y ahora el tema estrella de este año. Tú, la adolescencia, ¿dónde la pasaste?
La adolescencia la pasé en Oviedo.
O sea, en Oviedo.
Sí.
¿Cuál fue tu época? ¿A dónde se salía en aquel momento? Porque ahora, últimamente están saliendo muchas cosas que yo ni conocía. Uh-huh. Se está por publicar un episodio con, a estas alturas ya habrá salido, de Lucas, que es joyero artesano, que contó cosas muy guapas de, bueno, más o menos nuestros años, por dónde se iba y por dónde se venía. ¿Tú para dónde ibas?
Por el Oviedo antiguo.
O sea, de frente. O sea, la Real, por ejemplo, que es una referencia que todo el mundo tiene clara, te tocó.
Demasiado. Me gustaría que me hubiera tocado menos.
Tenía tarjeta VIP. ¿Sí o qué?
Sí, la Real fui mucho.
¿Pero y cómo era?
No sé si esto se puede contar.
Sí, pero ¿cómo no se va a poder?
La Real, bueno, sitio de fiesta.
Sí, no, ya lo sé. Era una, pero no quedan discotecas así en Asturias, ¿eh? O sea, te estoy viendo cómo se te agolpa los recuerdos en la cabeza.
Y menos mal.
Y cómo te muerdes la lengua. El Ramón, sí, hombre, padre.
A ver, te cuento un poco. Yo de aquella, con adolescencia tardía, vamos a decir 16 años, 17.
Eso es adolescencia pura y dura.
Eso es pura y dura, pues adolescencia pura y dura. Yo de aquella estaba en el mundo del patín metido, ¿vale? El skate. Entonces yo me dedicaba a pasar el día en la Plaza de España patinando. Lo típico, hacer botellón allí, que ya salías de allí cocido. Además de que ya tenías pocos perres y el botellón era algo imprescindible. Y luego nada, tirabas ya para lo vivo antiguo y que sea lo que Dios quiera. Yo la verdad que siempre fui de cambiar mucho de bares, ¿eh? Nunca fui de ir solo a uno y tal. Porque bueno, había mujeres y eso. Entonces había que cambiar de bares.
Claro, claro. Pero ¿y la Real? O sea, ¿cómo era? Claro, es que ahora, por ejemplo, es impensable un Oviedo con un sitio tan grande al que ir de fiesta.
La Real ibas más a última hora, los días que se te estiraba un poco la historia,
sí,
que eran muchos. Y nada, bueno, ¿qué te voy a contar?
Ya.
Era un sitio de fiesta, oscuro, bailabas mucho.
Pero lo que, o sea, digamos la labor que ejerce ahora el Salsi, ¿no? Que es el sitio al que cuando ya no te queda otra vas, o había fiestas temáticas.
La verdad es que, a ver, yo creo que ahora es diferente porque entiendo, que tampoco lo sé, porque ahora estoy muy desconectado de la noche obetense, tristemente. Pero bueno, entiendo que ahora mismo el Salsi es lo único que hay a partir de las 5 de la mañana. ¿Puede ser?
Es que yo estoy también un poco fuera, claro.
Yo por lo que creo que estamos así ahora. De aquella tenías más alternativas. A partir de las 5 de la mañana había más sitios a los que ir. Y la Real sí es verdad que se estiraba más. Pero la Real, en mi caso por lo menos, era bueno porque había cierta afición al tecno de aquella, al hard tecno. Y la Real a nivel mundial fue un templo del hard tecno. O sea, realmente...
A nivel mundial, ¿eh?
A nivel mundial, si lo miras en plan poniéndote un poco purista, realmente vinieron los mejores DJs del mundo, los tenías fin de semana tras fin de semana en la Real. Entonces, bueno, sí que... La excusa podía ser esa y luego el resultado era otro, pero bueno, tú ibas allí por eso, en teoría.
Ya, pero bueno, que ya ibas ya con el casco puesto por si sí, las moscas. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, que esto también salió, obetenses en verano, ¿tú qué trabajabas por el verano? Porque claro, en Oviedo hay veces que es complicado.
Yo trabajé dos sitios en verano, de niño en Llanera, en San Cucao, que tenían mis dos abuelas casa ahí. Y de adolescente, con 12 años, me parece que empecé a veranear en Ribadesella. Mis padres alquilaron una casa allí y empezamos a ir allí en verano y pasaba unos veranos de sueño. Ribadesella es un sitio que me gusta muchísimo. Lo que pasa que es verdad que cambió mucho. De cuando yo tenía 15 años a ahora está completamente masificado. O sea, es un sitio que es que ahora en verano no puedes ni aparcar el coche en ningún sitio.
Yeah.
Y de aquella era un sitio más tipo verano azul.
Ya, yeah, tipo veraneante clásico, que por el verano viene un mes y medio o dos.
Eso es. Con tu bicicleta por allí enredando todo el día y lo pasábamos muy bien.
Hostia, guapísimo tú. Sí. Claro, pero bueno, habría más ambiente en Ribadesella que en San Cucao, me imagino.
Sí, no, pero en San Cucao pasé unos años súper bonitos de infancia, ¿eh? Era más niño, necesitas menos cosas y sobre todo la libertad desde muy pequeño que te da un pueblo. Que desde los 7 años o 6 años ya andas suelto por ahí en bicicleta con un par de amigos.
Hasta que te da el hambre.
Exactamente, y cuando te da hambre vas a casa del amigo que tengas más cerca a merendar y vuelves a tirar por ahí.
Buah, es que eso es guapísimo en realidad, ¿eh?
Y eso, yo, vamos, siempre lo digo, que los años más felices de mi vida fueron esos años con la bicicleta en San Cucao.
Bueno, no, yo en Cerredo a beber he merendado en el 85% de las casas del Tacho, tío. Es que eso sí, ¿eh? Lo típico que, pues, por lo que tú dices, pues hambre, pues aquí, venga.
Y tiras.
Sí, sí.
¿Tú qué pasabas los veranos en Cerredo?
Sí, sí, no, yo, de hecho, incluso cuando fui, yo también estudié en Madrid. Y cuando volvía en verano, lo que pasa es que en verano allí hay mucha gira. O sea, allí hay que comprometerse mucho con el proyecto. Entonces tú, claro, yo ahora porque estoy un poco más viejo, pero antes yo llegaba en mayo, junio para Cerredo y te sabía hacer el calendario de todos los santos de por mejor que un cura, porque por el tema de las fiestas. Entonces empezabas, se salía mucho por esa zona, Concejo de Degaña, un poco de Cangas y tal, pero sobre todo nosotros íbamos muchísimo a La Ciana, León y al Bierzo. Era espectacular las fiestas que había, tío. Y estábamos todo el verano, pues turnando a ver quién llevaba en coche y venga, a ver si a Sorbeda, a Molina Seca, a todas partes, tío. Qué y era guay. La hostia. De hecho, el último año, o sea, yo todos esos años universitarios ya trabajaba, porque cuando volví del primer, o sea, yo entré en primero de carrera y éramos el grupo, no sé, no me acuerdo, pero ponte que hubiera 8. Y éramos 100 y pico en cada grupo y dije, es imposible que seas más listo que todos estos, ni más guapo, ni no vas a destacar aquí en nada.
Sí.
Entonces mejor ponte ya a empezar a trabajar porque, bueno, para tener algo distinto cuando acaben estos 5 años. Y empecé a trabajar en Radio La Ciana, que fui a pedir trabajo y me abrió Monse con un bebé en brazos y dije, hostia, de locos. Entonces ya todos los años trabajaba. Y entonces, claro, no, yo llegaba el viernes y estaba mejor que en Madrid porque tenía dinero, conocía todo y claro, los veranos eran una súper locura. Pero sí, era muy, muy de andar siempre por ahí. Nosotros luego durante el invierno y tal, mientras estuve allí, pues íbamos a Villablino o a Favero o salíamos por el propio Cerredo, que de aquí había mucha gente. Pero cuando veníamos a Villablino, en todas ocasiones, yo la Real ni la conocí. Me echaron una vez de la puerta porque no llegaba, no tenía 18 años.
Eso no te perdiste gran cosa, Tamo.
Ya, no, me acuerdo. De ese día me acuerdo bien porque luego fui al Rosal. Y claro, es que los de Cerredo, a ver, tenemos nuestras cosas buenas, pero también somos algo animales para todo esto. Entonces estaba todo el mundo, yo creo que era en La Maniega, tío, en alguna de esas, estaba todo el mundo compartiendo para jugar al duro y nosotros estábamos tomando cachis de calimocho a rondas. Parecíamos mineros prejubilados allí, apostados. No, pago yo, claro, chavales de 17 años, bueno, porque ya entras un poco también en esa cultura.
Sí.
Pero sí, tengo muy buenos recuerdos yo también, tío. Claro, es que yo, por ejemplo, como siempre me crié en pueblo, ahora con Mauro, digo, buah, es que eso no me gustaría que se lo perdiera, tío. Porque
claro,
es que luego te acuerdas toda la vida, ¿eh?
Claro, claro.
Y te eso, define, en cierta
eso
manera.
Eso que estás diciendo justo es lo que te digo yo, que pienso mucho de que la época más feliz de mi vida fue por San Cucao con la bicicleta. Y eso ahora lo va a poder vivir mi hijo. De otra manera, porque no es lo mismo. Porque es verdad que ahora hay mucho más tráfico, hay más coches, no le puedes dar tanta libertad como teníamos de aquella, pero o no le puedes o la sociedad nos ha llevado a creer que no le podemos dar esa libertad a los niños. Pero bueno, digamos que ahora se ve todo un poco más complicado en ese aspecto. Pero eso, poder transmitírselo a mi hijo, a mí me parece brutal. Por ejemplo, le puse dos porterías en el prado de casa, que ya las viste.
El
eso,
sueño de cualquier niño.
Eso me parece, yo de niño, vamos, me hubiera hecho demasiado feliz tener dos porterías.
No hay consola que empate con eso.
Exactamente. Entonces, pues eso está muy bien. Y mira, de lo que decías de la Real, me estaba acordando ahora una anécdota. La Real tenía un problema, que era una macrodiscoteca en el centro de Oviedo. ¿Qué pasa? Que habría horas intempestivas, de mañana y demás. Me acuerdo un año que creo que fue una noche vieja, que salimos de ahí, pues yo qué sé, 11, 12 de la mañana, típico echando el pitín fuera y tal. Y de repente, imaginar cómo íbamos a las 11, 12 de la mañana, noche vieja, pues del revés. Y aparecen mis tíos por ahí paseando, que iban a tomar el vermú. Y recuerdo de estar escondiéndome en un garaje con un amigo para que no nos vieran, ¿sabes? Porque, bueno, era el problema que tenía. Sí, la Real era un sitio muy peculiar. Pero veo que te gustó el sitio, ¿eh? Algo te contaron de la Real.
Y claro, en mi cabeza creció el mito, porque claro, a mí me largaron en la puerta, nunca lo llegué a ver por dentro. Estuve allí, escuché a todos los chavales que ya venían a estudiar aquí y tal, ¡buah, la Real! A mí me largaron de la puerta y luego la cerraron. Entonces, claro, en mi cabeza es mucho mayor de lo que probablemente fue. Y me interesa mucho saber...
el templo del tecno.
Que me perdí, tío. Eso me pasa bastante a mí, ¿eh? Por ejemplo, la última vez que fui al colegio de Cerredo a enseñar unas cosas de podcast y tal, porque yo empecé allí en Radio Cole, entré en el colegio y me pareció que era enano de repente, tío. O sea, en mi cabeza era un sitio gigante de cuando era chaval, no sé qué, y lo vi súper pequeño de repente. Claro. Joder, pero si esto o encogió o estoy muy fuerte o algo pasa aquí. Pero, y con la Real me pasa una cosa un poco parecida. Que, oye, antes de que nos liemos con este tema, sí que quería hablar del tema del sector audiovisual, que es una historia que es bastante más compleja de la que parece. Quiero decir, un vídeo de unos minutos tiene detrás un trabajo del copón. Para que tú nos cuentes un poco, cómo funciona todo el proceso.
Vale, a ver, es una pregunta un poco complicada esta que me haces.
No, pero mira, tú digamos que en tu empresa eres un poco también hombre orquesta, desde la gestión de clientes hasta la edición y tal. Pero solo en el proceso de ya tienes el presupuesto aprobado y te tienes que poner a hacer el proyecto.
A ver, bueno, mira, te lo enfoco de esta manera, ¿vale? Yo cuando llegué a Madrid... Allí sí que puedes especializarte mucho más. Yo allí trabajaba lo que más de editor de vídeo. Entonces eso es lo único que haces, editas vídeo. Aquí eso es imposible, porque aquí el cliente va a querer que tú le resuelvas una serie de cosas y realmente no va a tener dinero para pagar a tanta gente especializada para un proyecto. Entonces, nosotros tenemos una ventaja competitiva muy grande en un punto que es ser agencia y productora a la vez.
Ya.
Entonces nosotros podemos plantearle al cliente la idea de lo que quiere grabar, dirigirle un poco, redactar un guión y luego podemos llevarlo a cabo. Normalmente el tipo de empresas como la nuestra suelen ser solo agencia y las productoras son más, digamos, perfil técnico puro más específico en eso. Nosotros digamos que al final, con las personas que somos, y si no, contratamos gente de fuera, abarcamos un poco diferentes campos y es donde podemos tocar un poco todas esas cosas y resolver esas cosas.
¿Campos te refieres a web, social media?
No, incluso dentro de solo de lo que es el vídeo, me refiero a que tú puedas decirle al guión el vídeo que necesita, darle la idea, buscarle los actores, elegírselos, buscarle al protagonista si es que tiene que ser ante alguien que sea influyente o conocido, y luego, que digamos sería toda la parte de agencia, prepararle la idea de qué necesitas tú para tu empresa anunciar y luego llevarla a cabo, grabarla.
Ya.
Que nosotros a veces trabajamos para otras agencias, pero también podemos ser, es decir, tenemos la doble función, agencia y productora.
Ya. Y para alguien que lo tenga, puede ser su departamento de marketing incluso a ese nivel, ¿no?
Sí, también tenemos a varias personas en marketing, hacemos web, hacemos gestión de redes sociales, todas esas cosas.
Pero y... Vale, tú ya tienes todo. ¿Cuánto te puede llevar, por ejemplo... Ponme un ejemplo real de algún vídeo que hayas hecho para que la gente se dé cuenta o para saber un poco cómo funciona la fábrica.
Un ejemplo real de algún vídeo que hagamos, que hayamos hecho. No sé, a ver, el cliente te contacta y te plantea, oye, tengo una empresa de esto, o soy una cadena de supermercados, o soy una empresa de electricidad, o soy lo que quieras que sea. Tienes una reunión con ellos, le enseñas las cosas que haces, que bueno, nosotros ahí tenemos... Nos abre bastante puertas nuestro trabajo, porque suele gustar. Tenemos cosas que enseñar, que eso también es muy importante. Si vas a comprar algo, poder ver cómo son los resultados que está obteniendo esa gente. Se lo enseñas y ahí empezamos ya a plantear. Se plantea un guión que solemos redactarle, solemos presentar junto la idea con el presupuesto, luego se desarrolla esa idea en el guión y luego, por ejemplo, si es un anuncio en el que, por ejemplo, hace poco hicimos, por decirte algo, un anuncio de Navidad de una compañía de café, ¿vale? Pues se buscaron los actores, actrices, en este caso, que hacían falta para el anuncio. Lo grabamos en varias localizaciones y se le entregó al cliente. El cliente siempre te puede plantear alguna modificación. Intentamos que esas modificaciones sean sobre guión y no sobre el material ya grabado. Y ya está. No tiene mucho más.
Vale. Oye, pues yo creo que vamos a aprovechar aquí para escuchar un reportajín y ahora volvemos. Me encanta escuchar las anécdotas de Ramón. Muchas de las que aparecen en este podcast ya las conocía, porque somos amigos y creo que se nota. Pero oírlas de nuevo siempre me parece una buena idea. El talento del fundador de Bitfilms para contar historias se nota hasta tomando una caña. Y en los proyectos de su agencia ya ni te cuento. Qué gusto que haya podido venir a crecer y desarrollarse aquí, en su casa. Porque hubo muchos que tuvieron que irse y no volvieron. Aquellos a los que en la primera década del 2000 se llamó leyenda urbana. Jóvenes que se iban por falta de oportunidades laborales, tardaron años en volver, lo siguen intentando o ya han hecho su vida en otra parte. Decían que no existían y sin embargo todos tenemos amigos y amigas que no volvieron. O nosotros mismos. Recuperar ese talento y darle opciones a quienes se desarrollan ahora para que se queden aquí, si quieren, es vital para el futuro de Asturias. Bueno, no me quiero poner demasiado intenso. Volvamos de nuevo al caso de Ramón y su proyecto empresarial, que seguirá creciendo en Asturias y además en el medio rural, porque se mudan a Ables, en Llanera. Vale, y mira, estabas contando ahora que es muy importante tener algo que enseñar. O sea, tú cuando volviste y no tenías que enseñar, ¿cómo te arreglabas?
Cuando volví no tenía nada que enseñar. Mira, cuando volví tenía cosas que enseñar porque me traje cosas de trabajos que estaba allí. Pero es verdad que, joder, cuando llegué a Oviedo yo no tenía ni puñetera idea. No conocía a la gente del audiovisual porque no había estado aquí durante 11 años. Entonces, sí, vienes, sales de fiesta, tal, pero al final no conoces a la gente del audiovisual ni conoces el sector.
Ni la industria, ni nada.
Ni nada, vamos. Y empezó un poco, mira, lo que me dio la primera patada para empezar fue el vídeo de Happy We Are From Oviedo. Sí, ¿te acordarás?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Hace 10 años, ahora en abril.
Happy.
Hace 10 años. Parece mentira, pero hace 10 años en abril que se publicó. O sea, que ahora mismo estaríamos grabándolo seguramente ya, hace 10 años.
Yo creo que este vídeo, o sea, el que sea de Oviedo y así, este lo vio todo Dios.
Sí, ese tuvo mucho éxito eso. Y ese vídeo abrió puertas, porque luego me llamaron gente de empresas. Oye, me dieron tu teléfono, es el que hiciste el de Happy y tal.
¿Pero ese vídeo lo hiciste para un cliente o lo hiciste tú?
Lo hice por mi amigo Vicente, que le mando un saludo. Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos este vídeo tal? Y yo le dije, vale, dicen, si lo organizas tú, quedas con la gente y tal, no sé qué. Yo lo grabo y lo monto y tal. Y entonces, nada, empezamos a hacer el vídeo. Luego conseguimos vendérselo al Ayuntamiento de Oviedo. Hicimos un tráiler que le enseñamos al Ayuntamiento de Oviedo y los compraron el vídeo completo. Y ya sacamos el vídeo completo y luego gustó, tuvo un éxito brutal.
Bueno, ya había visión comercial ahí, ¿eh? Lo de lanzar el tráiler por delante y tal. O sea, ya se veía un poco el Ramón empresario en esa forma de pensar.
Estaba muy verde todavía, la verdad. Pero bueno, sí, sí. Porque en aquel momento yo sí tenía experiencia en audiovisual. Llevaba ya trabajando casi 10 años. Pero no tenía experiencia, vamos, a nivel comercial, nulo absoluto. Tener reuniones con clientes, todo eso, fatal.
Ya, ¿y a día de hoy qué tal lo llevas?
Cada día mejor, ya son 10 años con la empresa. Pero bueno, si te soy sincero, todo lo que puedo delegar de tema clientes y temas a mi compañera Úrsula, lo delego porque ella es muy buena en eso y se le da mucho mejor que a mí, lo tiene más claro. Yo intento, dentro de lo posible, encargarme de otras cosas.
O sea, tú si pudieras elegir una sola cosa de Build Films como tarea para ti, ¿qué elegirías?
Grabar y editar la parte de audiovisual. La parte audiovisual es la que más me gusta. Es la que realmente era mi vocación. Entonces, es lo que más disfruto. Lo que pasa es que al final haces de todo. Sí que ahora, por ejemplo, estoy muy contento, que también tengo otro, aprovecho y lo menciono, a otro compañero, Matías, que cada vez hace las cosas mejor. Y sí que intento delegar cosas en él y demás para, bueno, estar más tranquilo o ocuparme de otras cosas. Muchos días llego a la oficina, estoy sin parar 8 horas y no toqué nada de vídeo. Porque hay que supervisar 1000 cosas, gestionar, hablar con clientes, y son cosas que no puedo delegar. Pero entonces, bueno, ahí es donde entran mis compañeros que hacen otras cosas.
Vale, esto de delegar, por ejemplo, que es una cosa que...
muy complicada.
Yo, por ejemplo, no, a día de hoy, todavía, yo llevo desde 2018 y todavía no lo sé hacer. O sea, si alguien se encarga de algo, yo estoy sufriendo. Aunque sea alguien en quien confíe, ¿eh? Porque, no sé, estás tan encima de ello y estás, tienes el proyecto tan tuyo, tan como tú ya estás mucho más adelante y tal. Pero es, para mí, lo más difícil.
Mira, para mí ahí hay varios factores. Uno, que confíes en la persona. Para confiar necesitas tiempo. No sé, no confías en nadie en un mes. Necesitas, yo te diría, un año mínimo. Que esa persona sea gente válida o gente que trabajen alineados a ti. Ya no hablo de, porque igual hay alguien muy válido que no trabaja alineado a ti y no te sirve. Y luego, un tercer factor, en mi caso, muy importante, que es que me aguanten. Porque yo sé que me pongo muy nervioso, que me acelero muchísimo, cuando las cosas no se hacen como me gusta, me pongo de los nervios, tal. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo he encontrado un equilibrio con estas dos personas que te contaba, que estoy muy contento con ellos porque cumplen todas esas funciones y son unas máquinas, o sea, cada día hacen las cosas mejor. Y eso es muy importante. Y saben disculparme cuando me enfado y saben entenderme y eso para mí, vamos, no tiene precio. Luego ya, sí, es muy difícil. Igual que ahora estoy en un buen momento, he tenido otros que las cosas no han ido bien, con gente con la que he trabajado que, bueno, que no tiene por qué ir siempre bien. Es complicado. Es uno de los puntos más difíciles de una empresa, la relación con las personas.
Los recursos humanos, que se llama, ¿no?
Exactamente. Sobre todo en las pequeñas, porque, bueno, una más grande, digamos que puedes prescindir de alguien y el impacto va a ser mucho menor.
Que, oye, antes de que se me olvide, que tengo abierto el... Esto es un poco de autopromo aquí.
Adelante, todo tuyo.
Estoy metiendo la mano en el bolsillo, pero cara de perro. No, porque tengo lo de Movidas de Chigre, que te contaba antes, que uh-huh. Es el ciclo de podcast en directo en bares y restaurantes del suroccidente que estoy intentando lanzar. Y que, bueno, todavía está la campaña en marcha. O sea, que la gente, si le cunde, que se pasen y echen una mano. Tengo gorras para ir a segar, camisetas, aportaciones libres, de todo.
Yo tengo que ir a ese podcast, porque lo de hablar como estamos hablando, pero en un chigre, me llama.
Claro, y una parte muy importante de ello, bueno, se me ocurrió, vino uno de Cerredo a presentar un libro a la Junta General y tal, y lo hizo genial, porque dije, joder, qué bien está esta adaptada, esta presentación al sitio. Y luego pensando, digo, muchas veces, tío, en los pueblos, cuando hay cosas así, suelen ser en espacios completamente hostiles para los humanos. Una casa de cultura que lleva cerrada no sé cuándo, la calefacción no funciona, huele a cerrado. Tío, ¿cómo te lo vas a pasar bien ahí?
Sí, sitios fríos que no.
Claro, y en un bar, por ejemplo, o sea, los bares en los pueblos son el centro neurálgico. Entra todo de otra manera.
En un bar es donde estás cómodo, sí.
Claro, tío, es que no... Imagínate un podcast ahí en La Real a las 7:30 de la mañana. Bueno,
eso, por lo que sea, no iba a salir bien.
Ya. Pero bueno, para esto, a ver, ojalá salga bien. Y si no es esto, algo parecido acabaré haciendo, porque ahora ya trabé con eso y tiene que ser. No hay más tu tía. Pero, jolín, yo creo que sí, tío, porque es que sobre todo lo de los espacios lo llevo fatal, porque además suelen ser unas inversiones ahí que... un edificio de la Virgen, luego entras y dices, me quiero ir a mi casa, tengo frío, no estoy cómodo, huele raro, etcétera, sí. Etcétera.
Sí, sí, sí.
Vale, entonces, la parte del emprendedor. O sea, tú, si le tuvieras que recomendar a alguien que montara un negocio ahora, ¿qué le dirías? ¿Qué top 3 de consejos le darías?
Top 3. Móntalo tú solo, no busques socios.
¿En serio?
Absolutamente. No por nada, ¿eh? Yo tengo mucho cariño por mis ex socios, pero es imposible, o a mí me lo parece, encontrar a gente que reme a la misma velocidad que tú. Y entonces van a surgir fricciones. Uno va a remar más rápido, otro más lento. Y realmente es que yo no conozco casos de socios que duren en el tiempo y que se lleven bien. No conozco ninguno. Y sin embargo, gente que haya acabado mal, muchísimos. Entonces, consejo número 1, tú solo. Ármate de valor. Aunque parezca difícil que no vas a poder abarcar tú todo, sí vas a poder. Y si necesitas a alguien puntual para alguna cosa, puedes llegar a otro tipo de acuerdo, pero que no sean acuerdos de compartir la empresa a partes iguales ni cosas así. Esa es mi experiencia y mi consejo.
Sí, claro.
Parece difícil, pero bueno.
¿Esto es el 3 o el 1?
Este sería, no sé si te había elegido los 3 en 1.
No, por ponerlo en orden. No.
El 1, para mí el 1 sería ese. Segundo consejo, trabaja duro. Sobre todo al principio tienes que trabajar muchísimo, tienes que volcarte, porque antes de poder contar con otras personas necesitas que la empresa sea completamente viable. No sirve, como hace mucha gente, contratar antes de que estés dando beneficios bien. Digamos que para contratar a alguien tienes tú que estar haciendo 2 jornadas al día.
Ya.
Por lo menos yo es lo que viví y lo que vi que me funcionó.
O sea, lo que se llama ahora bootstrapping, ¿no? No financiarte con tu propio trabajo.
Sí, un poco autoesclavitud, pero si quieres una empresa, igual te toca un tiempo hacer eso. Que tampoco es que sea maravilloso, pero bueno. Es que montar una empresa es muy difícil. O sea,
sí,
yo
muy
no,
difícil.
No creo que sea... Yo es que no le recomendaría a nadie montar una empresa. Es la verdad.
¿Qué le recomendarías? ¿Jugar la lotería y a vivir?
No, pero es que no, creo que trabajar para una tercera persona o una tercera empresa no tiene por qué ser malo.
No, desde luego que no. Y no todo el mundo sirve para emprender, claro. Ni le encaja en su forma de vivir, ni...
Total.
Bueno, hay muchas cosas. Está idealizado en muchos sentidos.
Vivimos en un momento que es la idealización máxima del emprendimiento. Yo lo veo en mi profesión. Chavales que terminan de estudiar, que no han currado para clientes en su vida, que no han aprendido lo que es trabajar, porque pueden haber aprendido lo que aprendes en cualquier profesión estudiando, que aprendes cosas, pero lógicamente no aprendes la profesión hasta que no trabajas.
Te falta calle.
Te falta calle, te falta calle, bien traído, Gaby. Y tú aprendes eso, pero claro, luego llegas a tal, y lo que estoy viendo en mi profesión es que los chavales terminan de estudiar realización, se compran una cámara y una optiquilla y se ponen a intentar currar para clientes. Eso no funciona. O sea, yo lo veo un error absoluto, porque no puedes ser autodidacta, no puedes aprender tú solo. Y ya no es solo lo audiovisual, es todo. Es la gestión del cliente, el servicio que le tienes que dar, todo. Entenderlo, o sea, no puedes aprenderlo solo por ciencia y gracia, por obra del Espíritu Santo, de repente ya soy empresario. No, para mí no funciona así. Y es el mayor error que yo estoy viendo. Cuando nos hace falta cámaras y contratamos gente, todos tienen su productora, todos tienen su empresa. La productora es ellos en casa de sus padres. Pero todos ya tienen su tal. Para mí eso es un error. Es un poco esa fiebre que hay del emprender, que yo creo que no funciona así. Yo creo que está bien emprender, pero primero tienes que saber emprender.
Ya.
Para saber emprender tienes que trabajar unos años para otra persona.
Sí, estoy viendo un poco las costuras aquí en tus consejos, Ramón, porque...
Vaya, lo siento.
Metí la pata en... No, jolín, que yo metí la pata en muchas de esas cosas como...
Y yo por eso lo sé.
Sí. Por eso me duelen los recuerdos, como diría el otro.
Estas cosas me pasaron a mí también, por eso yo, vamos, puedo hablar de ellas, porque al final de donde aprendemos es de nuestros errores propios. Entonces yo creo que eso, que primero trabaja para alguien unos años, fórmate, aprende lo que es trabajar. Mucha gente que llega de prácticas, por ejemplo, con nosotros, nunca han trabajado de nada. Eso me parece otro error... catástrofe.
O sea, no de nada.
De nada. O sea, nunca han puesto copas en las fiestas de su pueblo en verano o nunca han... Nada.
Pensé en el mismo curro, ¿eh?
Porque es como...
Sí, lo que hay.
Lo que hay. Algo tienes que... Pues eso para mí es fundamental. O sea, yo creo que en cualquier formación deberías de poder tener que trabajar 6 meses de tu vida en lo que sea para entender lo que es trabajar. Porque hay gente que te dice, nosotros tenemos un horario de 8 a 3. Y hay gente de prácticas que dice, uf, es que 7 horas seguidas con el ordenador, me voy a morir. Y claro, dices tú, chico, es un horario privilegiado de 8 a 3.
Sí.
O sea, es una maravilla. Es un horario de funcionario. En donde son 7 horas al día. Y bueno.
No, además es que ya te entra atravesado el comentario. Porque dices, uff, se nota que no...
Claro, yo he trabajado de todo, ¿eh? Yo he trabajado, en el año 2000 estaba empujando carritos de la compra en un supermercado en Irlanda y he trabajado de 40.000 cosas. Entonces, no sé, yo creo que eso me formó. O sea, es parte de ser una persona que trabaja bien.
Vale, ahora que sacas lo de Irlanda, ¿eh? Luego ya para cerrar, volvemos con el tema de volver a Asturias y tal. O sea, ¿anduviste mucho por ahí? Por ahí me refiero de Llanes para allá, vaya.
Sí, viajé bastante. Viajé bastante. Viví un año en Irlanda con 18 años. Estuve trabajando allí y aprendiendo inglés. Y luego viajé todo lo que pude y más hasta que fui padre hace 3 años. Desde entonces viajar poco, pero sí, viajé un mogollón. Estuve en más de 30 países y me encanta.
Es que, tío, te lo contaba antes y bueno, lo voy a sacar a cara de perro también. Es que cuando yo me fui de luna de miel, me iba a Bali.
Sí, sí.
Me acuerdo que estuve un día contigo ahí en... Bueno, supongo que la gente a estas alturas ya lo sabrá, pero tú y yo nos conocemos de antes, tenemos buena relación y demás. Y fue donde escuché una de las pedradas más locas de alguien que va de viaje por ahí y se le ocurre... Me iba a decir una idea, pero es que eso no sé ni cómo calificarlo.
A ver, mira, te lo cuento. Hace ya, no sé, más de 10 años.
Un Ramón con rastas, además.
Un Ramón con rastas. Un Ramón que siempre me caracterizé por meterme en bastantes líos. Fui mal estudiante, esas cosas, pero bueno. Me fui, tenía un amigo suizo que se llama Colin, que estaba viviendo en Bali. Colin siempre fue muy hippie, él era el típico suizo con modales súper correctos.
¿Pero dónde lo sacaste a Colin?
Lo conocí en Ribadesella en unas piraguas. O sea que ya la historia empieza bien.
Bueno, explica mucho lo que pasó después.
Una bellísima persona, también he de decirlo. Colin era programador informático y trabajaba, hacía teletrabajo desde allí, desde Bali. Y estaba allí viviendo la vida en plan hippie y tal. Entonces yo estaba trabajando en Madrid y tenía mi mes de vacaciones y lo cogí íntegro para irme a Bali con él, ¿vale? Entonces, bueno, nada, llevábamos por allí ya 3 semanas, surfeando todos los días, era una maravilla, teníamos una vida, fue un mes fantástico. Cuando quedaba ya poco tiempo, cambiaba la temporada de estación lluviosa, estación seca, tal, no había olas, no sé qué, y dijo, ah, podíamos subir al Mont Agung. Yo oí Mont Agung, no tenía ni puñetera idea de qué era el Mont Agung, porque no había mirado nada más que las playas donde había olas en Bali. Entonces, nada, cogimos las motucas esas que teníamos de alquiler y para allí que fuimos, con lo puesto. Y nada, llegamos, me decía, en Bali hacía mucho calor y mucha humedad y tal, bastante iba a pensar yo que fuera a pasar frío allí, entonces bañador, playerinos, en plan típicas vans de telina y para arriba. Y llegamos allí a la base del Mont Agung y yo en mi cabeza me imaginaba que arriba... Yo, o
sea, un teleférico con bocadillos de chorizo. No,
peor, yo me imaginaba hasta cortejando arriba del Mont Agung. O sea, yo me imaginaba un bar lleno de...
A ligar, ¿sí?
Sí, sí. En plan, un bar lleno de montañeras allí con cervezas y... Todo fantástico. Y nada, y vamos para allí, para el... No sé si son 3.700 metros o algo así, ¿eh? O sea, es una burrada. Tendría que mirarlo, igual me equivoco, pero por ahí anda, un 3.500. Es un monte bastante, bastante alto. Y nada, llegamos ahí a la base de donde se empezaba a caminar y yo le dije, oye, no tenemos agua, pero nada, habrá alguien que nos venda ahí arriba o tal, bueno. El caso es que empezamos a caminar, bebimos un poco de agua ahí antes de subir y sin comida ni nada, empezamos a caminar y la idea que llevábamos nosotros era dormir arriba, porque en nuestra cabeza, claro, había un bar, zona de acampada, toda la historia, ¿no?
Ya, estabais en esquiando en los Pirineos.
Sí, sí, sí. Entonces empezamos a subir. No me acuerdo qué tardamos, pero tipo 7 horas o 8 horas, no me acuerdo. Y claro, llega un punto que desaparece en la vegetación, empezamos a caminar solo por piedras, pum, pum, seguimos subiendo, se va atardeciendo, yo esperando esa zona que había imaginado en mi cabeza, ya empezaba a sospechar que algo fallaba, porque claro, eran muchas horas y aquello no tenía mucho sentido.
No voy a poder parar a echar sidra como bajando el sella.
Y nada, llegamos arriba, por suerte estábamos en forma de aquella... Y tendría yo 20 y tantos años largos, no sé. Y nada, cuando llegamos arriba del todo el Mont Agung, descubro que el Mont Agung es un volcán, que en el cráter del volcán hay un lago de un lago verde de ácido sulfúrico, aquello que daba un miedo, que para qué.
O sea, que no para beber.
Que para beber, ¿no? Ni bajar, porque claro, el cráter era gigante. Entonces, estamos hablando que tú estabas como en lo alto de un edificio viendo una pared caer hacia abajo y abajo el lago ese verde amarillo. Y claro, no... De hecho, hace poco entró en erupción ese volcán, o sea que todavía está activo.
Sería esto y Colin.
Y nada, que dijimos, ¿qué hostias hacemos ahora? Bajamos unos metros, buscamos, literalmente, no exagero, un trozo de 1 metro cuadrado, montamos ahí la tienda de campaña sin montarla, vamos, porque para que nos diera un poco de calor.
Esto tú y Colin, cero montañeras, cero montañeros, nada.
Colin y yo no había chavalas, no. Y nada, que allá acabamos abrazados Colin y yo allí, pasando un frío, durmiendo en el suelo, en la piedra aquella. O sea, durmiendo, bueno, allí echados, porque claro, dormir poco. Y me acuerdo que estábamos allí tiritando, castañeando dientes, o sea, un terrible. Y en una de estas sacó Colin una galleta de chocolate, que os lo juro, que eso era un 3 estrellas Michelin, esa galleta de chocolate. Y entonces saca Colin la galleta y me dice, oh, look what I have. Y me dice, ay, mira lo que tengo. Y yo, oh, dame, dame. Me acuerdo que tenía tanto frío, estábamos los dos en un saco de dormir metidos, que no me atreví ni a sacar las manos del saco. Abrí la boca.
Te lo cebó.
Y me cebó la mitad de la galleta de chocolate.
Y hostia, nada. Tío.
Esto, además tenemos vídeos y fotos de ese momento, porque llevé la cámara.
Sí, sí, yo vi fotos.
Y entonces, nada, ya nos levantamos. Y, o sea, ya lo bueno que tuvimos es que amanecía muy pronto. No me acuerdo si amanecía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, muy pronto.
Claro, porque ahí tuvisteis que parar porque a oscuras no podíais seguir.
No, no, claro, claro, dormimos ahí. O sea, pasamos la noche ahí dentro de la tienda de campaña en un saco, ahí tiritando. Y nada, ya el amanecer fue impresionante. Me acuerdo que se veía la isla de Java enfrente, que están relativamente lejos, pero claro, con la altura que tienes y todo despejado, veías increíble. O sea, veías perfectamente la forma de la isla de Java y veías muchísimas cosas, era increíble. La isla de Lombok la veías, era una maravilla. Y ya bajamos. Cuando estábamos bajando nos cruzamos con unos turistas que iban con un guía. Y el guía directamente se echó las manos a la cabeza diciendo, estáis locos, es ilegal subir aquí sin guía. Nos dieron un sorbito de agua porque, claro, ellos tenían todavía que terminar de subir.
Pero tendrían racionada la suya, claro.
Exactamente. Y nada, el tema era que lo que se hacía era salías de madrugada de abajo, llegabas arriba, veías las vistas y bajabas de día todavía. Era lo que hacía la gente normal, nosotros... No éramos muy normales.
Vaya pedrada, chaval.
Me acuerdo llegar abajo y beber agua como si se nos fuera a acabar la vida.
Como un caballo en el río, vaya.
Igual. Y nada, es la anécdota. Fue a contada de hoy, es muy divertida, pero se pasó bastante mal.
Hombre, ya. Bueno, sí, sí, lo que pasa es que luego el tiempo todo lo cura. Oye, ¿y qué sitios recomendarías para viajar? O sea, algún sitio que digas, bueno, no te puedes poner la camisa de madera sin ir a no sé dónde.
A ver, todo lo que es sudeste asiático a mí me encanta. Tailandia, Camboya, Indonesia, todo es una maravilla. Viaje muy sencillo y muy asequible. Marruecos, la zona del Sáhara. A mí me encantó. Nosotros hicimos un viaje en temporada baja por allí, por Marruecos. Dormimos solos en un campamento de... Fui yo con mi mujer. Dormimos solos en un campamento del Sáhara y fue una maravilla porque no había turismo apenas. Nos llovió en el Sáhara, que llueve un día al año. Nos llovió en el Sáhara. Y literalmente estábamos solos en medio del Sáhara en un campamento con otros dos marroquíes allí que gestionaban el campamento, pero todas las tiendas vacías. También fue que nos coincidió el momento y fue la bomba. Luego encima ya estaba embarazada, estábamos muy contentos, estábamos ya celebrando el embarazo y tal.
Yeah, qué guay.
Y fue un viaje. Sobre todo es eso, que es muy barato, muy asequible y que cualquiera puede hacerlo. La zona eso, sur de Marruecos, del Sáhara y los pueblos de alrededor me gustó muchísimo. Muy fácil. Estuve en Costa Rica, Brasil, Latinoamérica es una maravilla, en Chile, Argentina, me gustó mucho todos esos sitios, Colombia me encantó la gente de Colombia me parece increíble, cómo hablan, la cultura que tienen, la cultura de la calle que tienen, pero muy bien organizado. Yo fui a Colombia por grabar un videoclip al grupo Escuela de Odio.
Hostia.
Y me esperaba pues, bueno, lo que es un sitio un poco tercermundista, pero me sorprendió lo constructiva que era la escena del punk y hardcore allí en Colombia. No era una escena destructiva, se organizaban, tenían cosas tipo podcast, lo llamaban los conversatorios ellos, y estaban con esa historia muy organizado, muy bien, con muy pocos medios, pero como súper constructivo y súper digno de aprender de ellos, de que con muy poco estaban consiguiendo mucho, me gustó mucho. Que eso no lo vi quizás en otros países como Chile, que era todo un poco más complicado, más ya gobernado por el capitalismo, y por ejemplo eso, la escena de conciertos de allí de hardcore y tal, era súper destroy, o sea, muy, muy, muy complicada. Entonces sí que, bueno, eso sí, pero nada, es que viajar, yo creo que vayas a donde vayas es una maravilla. Si tienes más medios, pues puedes ir más lejos y a viajes más complicados. Y si tienes medios, es lo que digo, el viaje este del sur de Marruecos, del Sáhara, es un viaje que lo haces por 4 duros, es una maravilla. Senegal también estuve y también fue un viaje barato que me encantó, que es una pasada. Yeah. Una gente también muy, 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 muy buena y me gustó mucho. Y bueno, la cosa es moverse, siempre conocer culturas diferentes es aprender. Europa también lo conozco mucho y tal, pero es más similar a lo que tenemos aquí.
Sí, no hay choque cultural o sorpresa cultural, ¿no? Por no llamarlo con un término negativo.
Que cuando viajas muchas veces buscas eso, ¿no? Romper un poco con... Que te vuelque el cerebro, que te estalle un poco por ver cosas que no tienen nada que ver con tu vida.
Vale. Y ahora ya, para terminar, volver a Asturias, ¿vale? O sea, por ejemplo, muchas veces cuando se habla o se defiende un poco hacer cosas aquí y tal, la gente lo confunde con estar toda la vida en pueblo, que también es una opción que vale, que para el que le sirva es genial, pero que no tiene nada que ver con defender que se puedan hacer cosas aquí con defender que no haya que salir nunca de aquí o que no sean las dos cosas complementarias e incluso positivas la una para la otra, ¿vale? Pero, y luego, yo lo que noto muchas veces es al volver, sí que hay algunas complicaciones, claro, porque cuando vuelves a un sitio que no es exactamente el que era y vuelves generalmente de ciudades más grandes en las que lo laboral es muy distinto. Entonces tú, cuando volviste, ya contaste un poco cómo te lo encontraste, ¿cómo le recomiendas a la gente que se prepare para volver a armar algo aquí?
Es que no hace falta que yo lo recomiende, porque la gente que vuelve a Asturias vuelve con muchas ganas. Siempre que ves a alguien que estuvo viviendo fuera en Madrid, en Barcelona o en el extranjero y quiere volver a Asturias, le ves con unas ganas y haciendo unas cosas. O sea, me parece un perfil de persona súper interesante el emigrante retornado. Porque viene con la cabeza súper fresca, con ideas nuevas, con cosas que vio y te lo encuentras mucho, ese perfil de gente que viene aquí y monta cosas interesantes. No sé si me estoy explicando. Sí. Pero eso sí que a mí me gusta mucho y además me fijé que eso se repite en varias personas. Entonces realmente es ese perfil de gente que yo veo, que viene con esas ganas de montar cosas, de transmitir a Asturias lo que ha aprendido fuera, es eso, que tenga ganas, que se lance. Que hombre, que evidentemente con un poco pies de plomo, ¿no? Que tampoco te lances al vacío, pero tanteando las cosas y viendo cómo son. Pero que se lance a intentar hacer cosas de lo que él quiera hacer. Porque es un poco lo que tenemos que conseguir. A mí es que Asturias me encanta. O sea, no. Estoy súper contento de haber vuelto. Es un sitio que me parece cojonudo, si me lo permites, para vivir. Uh-huh. Porque. Creo que hay trabajo, que ahora mismo hay posibilidades de trabajos diferentes que antes quizá no había. Evidentemente, pues vas a tener que, por ejemplo, en mi campo, pues te limita un poco. No puedo acceder al mismo tipo de trabajos aquí que si estoy en otra ciudad. Eso es una cosa que sacrifico. No todo van a ser pros. Pero aún así, siempre vas a encontrar el hueco para explotar tu creatividad, para dar rienda suelta a tu ilusión, a lo que te gusta. Y eso es lo que yo vivo. Y luego todo lo que tienes, que en la naturaleza, Asturias, las playas, la montaña, todo es una maravilla.
Ya. Te iba a preguntar si te veías aquí dentro de 10 años, pero bueno, ya que contaste que vas a construir la empresa, sería un poco raro dejarla ahí para el siguiente, ¿no?
Sí, señor. Sí, sí, me veo aquí y me encantaría. Me hizo gracia porque antes me preguntaste una cosa que es lo que más me gustaba de mi trabajo. Si es verdad que yo ahora, bueno, esto te lo cuento por cambiar un poco de tema, no sé si viene a cuento aquí o no,
sí.
Pero que yo ahora me encantaría, o sea, un proyecto vital, personal, más que laboral que tengo, que me gustaría hacer, que no sé si podré llevar a cabo, pero bueno, me gustaría también contarlo, es montar una academia de jiu-jitsu, de artes marciales. El jiu-jitsu es una cosa que me apasiona desde hace casi 10 años, desde que volví, que empecé a hacerlo aquí con una persona que conocía, con un amigo mío, Ojito, que es mi entrenador, que lo conocía de toda la vida. Casualidades de la vida, fue novio de mi hermana hace 20 años. Y nada, él siempre hizo jiu-jitsu, siempre me llamó, porque siempre me gustaron las artes marciales y tal. Y me animé a hacerlo con él y es una cosa que a mí personalmente me cambió la vida un poco. Me quitó de hábitos malos y me dio muchos hábitos muy buenos. Aparte de seguridad en mí mismo y muchos valores muy buenos. Amistad con personas a las que quiero mucho. Y vamos, una cosa muy recomendable para todo el mundo. Y sí que me gustaría, no me gustaría morirme sin por lo menos haber intentado montar una academia de jiu-jitsu.
¿Pero y por qué no lo haces?
Bueno, porque no tengo tiempo para todo. Al final mi empresa va bien, me lleva mucho tiempo. Tengo un hijo de 3 años y medio que es completamente dependiente. Y ahora mismo no puedo, o sea, ahora mismo no tengo el tiempo para hacerlo, no tengo el tiempo para ir a entrenar yo. Imagínate si tuviera que ya gestionar un negocio de jiu-jitsu y demás. Pero es una cosa que tarde o temprano me gustaría hacer.
Sabes que el tema del no tengo tiempo en realidad es una falsa ilusión que significa que si quiero hacer una academia de jiu-jitsu necesito reordenar mis prioridades.
Claro, pero no puede ser más prioridad eso que las otras cosas que te menciono. Claro,
que ni el Leno, que si la empresa.
Exactamente. Claro. La empresa es lo que nos da de comer, o sea, que me da de comer y lo que me da la casa en la que vivo y la vida que le puedo dar a mi hijo. mi hijo, lógicamente, me encanta pasar tiempo con él y es la prioridad máxima. Mi mujer, estar con ella y demás, que la probé muchísimas veces, está sola con Aser. Y desde aquí le voy a dar las gracias por eso, porque tira mucho del guaje más que yo. Y entonces esas son mis prioridades. Y si ya me falta tiempo para cumplir con mi familia, no puedo embarcarme en esa aventura. Pero algún día seguro que me embarcaré.
Claro,
es cuestión de tiempo. Aunque ya sea prácticamente un anciano y solo pueda gestionar la academia, seguro que voy a intentar hacerlo porque es una cosa que me apasiona.
Hostia, te digo una cosa. Es un proyecto de jubilación de la hostia, ¿eh? Vale, a ver, para andar revolcándote por el suelo lo vas a tener más complicado. Pero bueno, o sea, tú cuando llegues a ese punto ya te habrás revolcado lo suficiente como para ayudar a otros a revolcarse. Que has dicho con el verbo revolcar, suena como... Es como... quitarle valor, pero bueno,
sí, bueno, por lo menos
aplicar que otros encuentren allí valores, que tengan buenos hábitos y demás.
Como, por lo menos, como ya te di la vara más veces con el jiu-jitsu, ya sabes que es revolcarse por el suelo.
Sí, ojo, Lynch, cuando bueno, cuando hubo una cierta celebración, etcétera, la jornada empezó así.
Empezó así, claro. Sí, sí, eso fue mi cumpleaños y claro, yo para mí es una parte fundamental. Me gusta estar de fiesta con mis amigos, pero qué mejor que empezar haciendo jiu-jitsu. O sea, eso es la bomba.
Mira, ya para cerrar voy a contar cuando fue tu cumpleaños y que hiciste aquella invitación que ponía cumplo 40 y lo voy a celebrar como si cumpliera dos veces 20.
Eso es.
Y lo primero que pensé fue, digo, es que el cabrón de Ramón, él es así, es todo como si fuera dos veces 20. Es como, porque claro, yo coincidimos en proyectos y tal, digo, joder, siempre le pone una energía como si fuera dos Ramones, macho. Y me, o sea, respeto máximo a que a la hora de celebrar también sea así.
Claro.
Hay que ir a bloque con todo.
Totalmente, totalmente. Me lo decía mucha gente, me lo dijo gente incluso de mi entorno laboral, que al final se vieron vídeos por las redes, con toda la peña ahí de fiestón máximo, tal. Pero que está bien, o sea, yo me quito muchísimas cosas de mi vida por mi trabajo y trabajo como una bestia y demás. Entonces creo que el día que tengo que celebrar también lo voy a hacer como una bestia, o sea, a lo grande. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, un cumpleaños épico. Tenía un amigo, bueno, gente de eso, de 40 y tantos años, tal, que llevan toda la vida, que fueron a 1000 fiestas y más, y me decía, tío, es la mejor fiesta que estuve en mi vida, tal.
Y esos conocieron la real, ¿eh?
Y esos conocieron, la conocieron y la trabajaron bien, o sea que está muy bien, que lo pasamos muy bien.
Vale, tío, oye, pues no sé, estoy encantado, macho, te agradezco mucho que hayas sacado un hueco para venir, muchísimas gracias y muy guapa la tu movida.
Muchas gracias a ti por invitarme, Javi, te mando un abrazo y nada, tengo muchas ganas de escuchar esto en casa.
Como Ye, La Tu Movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.